3, 2, 1. Todo en la vida cuenta.
Todo.
Desde que te despiertas hasta antes de dormir, hay un sinfín de cosas que puedes hacer
para mejorar tu entorno.
Y son las pequeñas grandes acciones
las que más cautivan,
las que más aportan. Acompáñame. Este es un espacio donde platicaremos abiertamente de los temas,
problemas y situaciones
que nos llaman la atención a todos los recios, a todos los mexicanos.
A todos los mexicanos.
Invitaré, por supuesto, a gente de redes sociales, expertos, políticos, deportistas, gente que admiro, gente que sabe mucho y uno que otro que seguramente no tiene idea de nada. Y juntos platicaremos de cómo mejorar el mundo. Como siempre, para transformar se necesitan pequeñas grandes acciones. Estamos en un episodio más de Pequeñas Grandes Acciones. Tengo de invitado ahora a todo un... ¿Qué le podemos decir? Todo un campeón en las artes marciales mixtas. Tenemos al Ricardo, el Loco Arriola, 39 años de edad.
Así es.
Y la verdad es que platicando un poco, conociendo de tu historia, Ricardo, pues te ha pasado de todo en tu vida, ¿no? Te han... agarrado a batazos, te han acuchillado, recibiste un balazo.
Un balazo, sí.
Vaya, has estado en la cárcel también, sí. Entendido. Has vivido de todo. Platícame un poco qué ha sido de tu vida, cómo empezaste, cómo llegaste a esto.
Pues sí,
de las artes marciales mixtas.
Pues me la pasé chido, ¿no? No, pues la verdad, desde muy chavillo, mi papá principalmente me inculcó el deporte. O sea, eso sí lo que le aprecio bastante. Desde muy chiquillo me llevaba al fútbol americano. Jugué pues desde la categoría más chiquita, que es Mosquitos. Bueno, en ese entonces era Mosquitos, hasta Bantam, hasta jugué en Liga Mayor. Entonces me quedó el hábito de hacer deporte y pues seguí, la verdad, seguí. Conocí el full contact y me enamoré así de las artes marciales. Conocí el boxeo y, no, hombre, todo lo que tenía que ver con contacto, pues me llamó bastante la atención. Y pues yo creo que fue a base de que me buleaban 2-3 ahí en la primaria.
¿En la primaria?
Sí.
Y ¿no pues, los has buscado ahorita?
Ah, sí, ya hasta me saludan cada vez que... ya hicieron las paces conmigo. Pero sí me buleaban 2-3 y aprendí a defenderme y los vatos ya no se metían conmigo, literal. Y pues ya me gustó y, como dicen, busca algo en lo que seas bueno y sácale provecho. Y pues literal ahora me pagan por pelear.
Concentrarte en eso. Sí. A ver, ¿cómo recibes el balazo? ¿En qué parte?
Sí, estuvo medio... ¿Cómo estuvo? Medio loca esa historia porque... Pues yo me juntaba ahí en San Nicolás, en Las Arboledas, pues si conoces a Nico, o sea, huevo, conoces Las Arboledas. Y andaba ahí de rol con mis amigos eran skaters y se juntaban varias racillas ahí, se juntaban unos skinheads. Entonces se pelearon una vez, yo presencié toda la pelea, se pelearon entre ellos y le pusieron en su madre un güey. Y cuando se levantó me hace, vas a ver, cabrón, y yo... Güey, pues yo no me metí. Pero bueno, así estuvo. Entonces un día estaba en un bar ahí en el barrio antiguo y me lo encuentro.
¿Qué edad tenías?
Tenía como 24, más o menos. 24, 25 años. Me lo encuentro el vato y me hace así de que... Y yo, ¿qué? Y güey, oh, vas a oler madre. Entonces, en lo que me dice vas a oler madre, un amigo le pega y los de seguridad lo agarran a mi amigo y pues yo me peleé con él. Literal, lo agarré a patadas. Entonces, cuando lo sacan los de seguridad, me dicen, oye, güey, traía una escuadra, güey, ponte el tiro. Y yo, me vale madre. Y así fue. Entonces, cuando ya iba para mi casa, salí, iba a agarrar mi carro, el güey salió detrás del carro y me apuntó hacia la cara. Me decía, valiste madre, cabrón. Y yo, güey, me quedé así, me asusté y tronó la pistola para arriba. Entonces, yo hice como que así, no sé por qué, como si fuera a parar el balazo, pero le hice así. Y sentí como si me hubieran quemado con un cigarro. Entonces, pues me pegó aquí, me entró literal por la nalga y me salió por abajito los huevos. No sé si fue suerte o no, fue mala suerte, pero no me pasó nada. Entonces, donde me quedé así, el güey me volvió a hacer así con la pistola y me quedé, güey.
Todavía no había sentido el balazo. No,
me quedé así, o sea, me hubiera dado en la cara, pero como que se le trabó o ya no traía balas y el güey corrió y me fui atrás de él. Ya cuando iba corriendo, llegamos hasta Santa Lucía. Y sí, al güey le salieron alas. Entonces me sentí así como que medio frío y me senté y... ¡Ah, la madre! Traía un chingo de sangre. Y eso fue el balazo.
¿Y ahí la ambulancia?
No, hombre. No. De hecho, estuvo medio chistoso porque pues, andaba tomado. En ese entonces tomaba. Y y llegaron mis amigos corriendo y me dicen... Oye, escuchamos un balazo. Y ven el charco de sangre. Y yo, te pegó y no sé qué. Me dicen, vamos al hospital. Y yo, sí, ¿qué voy a decir en el hospital, güey? Me senté en una bala, doctor. Sáquemela. Pues qué chingados, güey. Entonces, nada, vamos por cerveza. Y nos fuimos por cerveza.
Con la mano. Ah, no, te había salido.
Me atravesó, sí. Entonces, pues fuimos a comprar cervezas, me acuerdo bastante, traía una cartera y saco mi carterilla y donde voy a pagar las cervezas estaban todos los billetes agujerados y llena de sangre y no me quisieron valer los billetes, obvio. Y y pues ya mis amigos compraron, nos fuimos a casa de otro amigo que estaba estudiando medicina en ese entonces y pues él me hizo una curación, me dice, güey, tienes suerte, güey, o sea, te atravesó, güey, te arrancó un pedazo y nada más me cosió, me limpió y me puso antibiótico y bye.
¿Él sabía de medicina?
Sí, estaba estudiando, ahorita es doctor. Y y pues ya me limpió y todo y pues vamos a seguirle y seguimos, amanecimos.
Son medio loco. Bastante suerte, diría sí. Yo. Y dijiste que en aquel entonces tomabas, ahorita ya no tomas.
No, ya tengo 10 años de no tomar.
No tomas ni una gota de alcohol.
No, ya la verdad ya ni se me antoja. O sea, ya de verdad simplifiqué mi vida bastante. O sea, sí andaba de revoltoso y andaba ahí de enojado con la vida. De repente cuando empecé a enseñar, cuando ya empecé con mi academia, dije, güey, no puedo estar dando este ejemplo, no puedo llegar crudo y aparte entrenaba con chavos nuevos, entonces pues no puedo entrenar con ellos así, me van a poner una chinga. Y literal dejé de tomar, dije, ah, luego tomo. Y
¿hace ya, cuándo tienes tu academia?
La abrimos en el 2007. Sí, en el
2012 años.
Sí, en el 2007 fue cuando abrí, ahí en la Independencia, en Baja California, entre Castellar y Tepeyac, ahí estábamos. En el mero corazón de la INDEP. Y pues ahí abrí y empecé a dar clases. Literal, no era mi intención abrir una academia. Uh-huh. Era un espacio para entrenar yo y mis amigos. Y empezamos a entrenar, éramos 4, y luego 5, y luego 8, y luego 20, y luego 25. Llegué a tener 120 alumnos ahí. O sea, bastante.
Claro.
Sí, y pues empezó a poner bien y dije, oye, pues vamos a cobrar. Y ahí se hizo la academia, ahí ya fue lo que...
¿Y ahorita
no
está ahí? ¿Está ahí todavía?
No, ahorita ya no está ahí. Lo que pasa es que la mayoría de mis alumnos, de mis compañeros, eran de la zona sur, de country, de satélite, de por ahí. Entonces me moví más para allá, me moví para lo que es el Skateland, ahí en Avenida Revolución. Y ahí estuve ahí un par de años y luego me cambié a un local y pues eso es donde estamos ahorita. Estamos ahí en Prolongación Alfonso Reyes, a la vuelta del Club Águilas. Ahí estamos. Ahorita pues ha crecido bastante gracias a todo el esfuerzo que hemos tenido todos. Son 3 pisos de gimnasio, tenemos CrossFit, tenemos otro piso de combates y tenemos otro piso de Taekwondo. Y aparte tenemos la sucursal de Barrio Antiguo, que es enorme.
Oye, ¿quién te entrenó?
Pues he tenido bastantes maestros, bastantes. Ahorita te puedo hacer una lista bien larga de muchas disciplinas y bastantes maestros, pero yo creo el que me inculcó la verdadera arte marcial, el verdadero respeto, es el profesor Martín Rodríguez de RFT. O sea, ese señor, si ahorita viene y me dice, ponte a hacer lagartijas, las hago sin cuestionar.
Hay esas voces que sí les haces caso y esas sí, son claro. Esas voces. Sí. ¿Entrenabas americano antes del...?
Sí, así es.
De la lucha. Sí.
Antes de
¿qué
de...
fue primero? ¿Box?
Sí, pues literal.
¿O sea, fútbol americano?
Empecé con el karate. Sí, el karate. Pues sí, disciplinas básicas. Me pusieron el karate y la verdad no llegué a cinta negra. Pero cuando empecé con el full contact, sí llegué a cinta negra. Le empecé a dar bien duro y al mismo tiempo empecé a boxear y empecé a hacer aikido también. Me enseñaron. Y siempre jugué americano. O sea, jugué desde niño hasta la liga mayor y jugaba linebacker. O sea, siempre me gustaron los putazos.
Los golpes a todo lo que
sí,
da.
Sí, así es.
Quiero nomás hacer una referencia de todo lo que uh-huh. has hecho. Eres peleador de artes marciales mixtas, uh-huh. campeón panamericano.
Sí, así es.
También de las mismas artes marciales uh-huh. mixtas. Récord en peleas estelares en México.
Sí.
Récord de mayor asistencia a una pelea de artes marciales mixtas.
Sí.
Cinta púrpura
de jiu-jitsu.
Sí. Cinta negra en full contact, más de 20 años practicando boxeo, más de 18 años practicando Muay Thai y head coach en Invictus Fight System, uh-huh. que es actualmente tu negocio. Aparte de tener esta disciplina, eres empresario. Hubo un momento en que te fuiste a vivir a Estados Unidos.
Sí, así es.
Y pues, esto es después de que fallece mi mamá
uh-huh.
cuando estabas muy pequeño.
Sí, estaba muy chavo todavía.
¿Qué sentiste en aquel momento? ¿Por qué te fuiste a Estados Unidos?
Pues porque literal estaba enojado, yo creo. Fue algo medio chistoso. O sea, yo trabajaba toda la noche en un hotel. Y luego en la mañana me iba a estudiar. En la tarde entrenaba y volvía a trabajar. O sea, estaba todo el día en actividades. De repente fallece mi mamá y dije, oye, la chingada todo esto, o sea, no quiero trabajar ya, nada más me voy a dedicar a entrenar. Y así estaba. Entonces un día fallece mi mamá, mi papá se casa con la que era su secretaria. Y y pues a mí no me pareció, la verdad, no se me hizo chido y pues no me la llevaba bien con la señora. Entonces un día mi papá le dijo, oye cabrón, pues estás de vago y la chingada, rúmbale a la chingada. Y había, me había peleado con su esposa, entonces el güey me corrió de la casa, literal. Y dije, ah, pues bueno. Y agarré mi patineta, mi Super Nintendo, mis cosas, literal, fui y se las vendí a un vecino. Fui y se las vendí con lo que me dio. Compré un boleto, me acaban de dar mi visa y me fui a un concierto a Houston en autobús, así yo solo. Y llegué y vi el concierto, hombre, estaba emocionadísimo de haber visto el concierto. Y de repente...
¿Concierto de quién?
De una banda que se llama Old War. Es medio underground, pero estuvo muy chido. Y terminó el show y me quedé así de que, traigo $6, ¿qué voy a hacer? No tenía ni para regresarme y no hablaba nada de inglés. Entonces, pues me quedé ahí. Y para mi suerte, pues cotorreé con unos güeyes que tenían un estudio de tatuajes y me dieron chance de quedarme ahí. Me quedé un par de meses ahí ayudando a limpiar y hacía ahí de todo y empecé a aprender inglés. Y luego llegó otra banda y pues me pegué con ellos y me agarraron de roadie y fui, llevaba los amplis y di varias vueltas ahí por Texas y fui conociendo bastante gente. Digo, estuvo chido, pero también estuvo feo. 2-3, tuve que dormir en la calle, literal, así en un callejón en Dallas. Me quedé como 5 días sin dónde dormir. O sea, dormí literal con unos cartones y la chingada. Pero, pues...
Son experiencias de vida.
Sí, es una experiencia.
Y luego verte pelear, triunfar en los Panamericanos y la gente no sabe qué hay detrás de todo lo que te va formando como persona para obtener esa capacidad de poder ganar un Panamericano. Que platícanos la experiencia. ¿Qué se siente estar ahí? Ir avanzando pelea por pelea.
Pues está bien chido, la verdad. La verdad es un sentimiento. Pelear es un sentimiento que no te lo puedo describir. O sea, imagínate nada más esto. Tú te estás preparando por 3 meses para que te encierren en una jaula con un cabrón que se preparó 3 meses para partirte en tu madre. O sea, es algo fuerte. Es algo fuerte y es algo, pues, muy personal, muy, muy... Yo lo tomo muy personal. Yo lo tomo así de que, órale, ya estamos encerrados los dos y aquí alguien va a perder. Alguien va a sangrar, alguien va a perder. Y es eso. Se siente bien chido empujarte al máximo para vencer a esa persona que se preparó para vencerte a ti. O sea, esto es de frente a frente.
Para el que no conoce el que tú, lo que tú haces, ¿cómo les explicarías cuáles son las reglas y cómo es la pelea de artes marciales mixtas?
Pues las reglas básicamente son pocas. Son pocas dentro de...
Se vale muchos, todo.
Casi se vale todo. Eso, en un inicio le decían así a este deporte, el vale todo. Pero no se vale todo. No se vale picar los ojos, no se vale... De hecho, la regla dice así. No se vale introducir dedos en ningún orificio del cuerpo. O sea, ya tú sabes en cuál. O sea, sean los ojos, la boca, la nariz. No se vale. No se vale golpear en la nuca. No se valen llaves a la espina. No se valen... pues...
Cabezazos.
Cabezazos no se valen. No se vale de qué escupir. O sea, son 2-3 cosas. Sí, pero de ahí se valen golpes, se valen patadas, se valen codazos, se valen rodillazos, se valen sumisiones, que son llaves, estrangulaciones, casi todas las sumisiones son llevar la articulación en contra de su movimiento natural, entonces duele un chorro, y de eso se trata, y pues eso es lo que son las artes marciales.
¿Has quebrado alguna parte del cuerpo en una pelea?
Fíjate que en una pelea no, he salido hinchado, o sea, he tenido bastantes contusiones así en las espinillas, más que nada, que es con lo que pateas. En las manos, una vez se me inflamó una mano de tanto estar golpeando.
¿Es sin guantes?
No, es con guantes. Sí, es un guante pequeño, nada más te cubre de que tienes la palma abierta para que puedas agarrar. No es como el de box que tiene un colchón, esos son más chiquitos. Y pues sí, esas son las reglas, literal. Y pues ahorita está muy de moda. El UFC es el deporte con más crecimiento.
Y en México está empezando, ¿no? Porque no es algo...
Pues sí, los últimos 5 años ha sido un boom en México. O sea, literal, mi academia, te digo, se abrió en el 2007 y ahí éramos 3-4 academias. Ahorita hay como 50 en Monterrey, o sea, bastante. Y casi todos practican. Y la verdad es muy buen deporte, es una muy buena disciplina porque combinas lo que es el boxeo, el muay thai, el jiu-jitsu, el taekwondo, el karate. Puedes combinar todas las artes marciales y logras este balance que es el MMA o las artes marciales mixtas. La verdad, a mí me fascinó desde la primera vez que lo vi. Dije, guay, esta es la evolución de este pedo. O sea, te gusta boxear, pero también me gusta patear y me gusta derribar. Y esto lo junta todo. O sea, esto es lo bueno, esto es lo chido. Y ahorita... Es de lo que vivo.
Claro. Sí. Hay ¿Qué es lo que sigue para ti? ¿Hay otro tipo de pelea en el que ya se vale cabezazo? Como que llega un momento en que buscas más. Ya lo que tienes, ya, sí. Ya eres campeón, has tenido títulos, reconocimiento en todo México y en otras partes fuera del país. Y como que tu misma característica o lo que te define a ti es no quedarte donde mismo. Quieres... Sí. Como más.
Sí, de hecho, siempre quieres llegar lo más lejos posible, ¿verdad? Como te digo hace rato, la UFC es la liga más conocida y más grande en el mundo. O sea, tiene la mayor proyección. Yo lo intenté entrar. Fui a un casting, me dijeron que sí, que estaba muy bien todo lo que hago y todo, pero pues que ya estaba muy viejo para estar en la liga. Entonces, pues, ese sueño se fue por ahí. Y yo creo ahorita estoy viviendo mi sueño. O sea, entreno todos los días, convivo con mis compañeros, doy clases. O sea, literal me dedico a esto. O sea, a veces me levanto y digo, güey, ¿cuándo me voy a poner a trabajar? Pero esto es mi trabajo.
Es un trabajo.
Sí, o sea, no se siente que trabaje.
Que esa es una parte que a veces no identificamos. Uh-huh. Creemos que el trabajar tiene que ser algo que te cueste.
Sí, no me cuesta.
Porque si no sientes que es trabajo.
Sí.
Y si te está pasando eso es que no has encontrado realmente cuál es tu vocación en la vida. Sí. Porque cuando pasa todo el día y dices, estoy ya trabajando, me estoy ganando un dinerito, estoy haciendo... Sí, no, si estás del otro volteando a ver el reloj todo el día, voltea y cambia tu rumbo. Y nunca es tarde, la verdad.
Sí.
En algún momento lo vas a encontrar.
De hecho yo cuando estaba más joven, antes de abrir mi academia, trabajaba, tenía una empresa con un tío y trabajábamos, hacíamos cosas totalmente diferentes. Teníamos una empresa de guardias de seguridad, prestábamos servicios, teníamos personal de limpieza, todo ese rollo. Inclusive hasta hicimos un call center. Y era estrés, la verdad para mí era estrés. O sea, todos los días andar de corbata y zapatos, pues, oye...
No llegue la gente.
Y estar, hola, ¿cómo estás? Y todo eso, y hablando bien, y yo, la verdad... A mí me gusta.
¿Cuándo te llenaste de tatuajes?
Pues de repente cuando estaba en esa empresa.
¿Cuando estabas trabajando en Estados Unidos?
No, cuando estaba acá. Cuando estaba acá en Monterrey, estaba trabajando en esa empresa y pues dije, pues oye, pues déjame, me tatúo, al cabo puedo andar tapado. Y de repente un día así dije, no, me sabes que ya no quiero esto. Yo no quiero esto, me voy a dedicar a hacer lo que quiero. Quiero entrenar, quiero estar echando maromas ahí, haciendo eso. Fue una decisión bien difícil, dejar una seguridad económica, porque pues, ganaba buen dinero y pues tenía que cumplir con cierto horario y dije, no, a la chingada, esto no es lo mío. Entonces muchas personas no se avientan a hacer eso, de que, bueno, lo mío es pelear y dejar una seguridad económica por tu gusto. Y de buenas a mí me está yendo bien, o sea...
¿Lo combinas?
Sí.
Bueno, o sea, no me refiero... Haces lo que te gusta,
sí.
Y estás ganando tu dinero.
Sí, en un principio fue bien difícil porque estaba acostumbrado a recibir un salario, a recibir un income y de repente nada, o sea, órale, o sea, estoy entrenando hasta que peleé, me pagan y luego me pagaban bien poquillo porque las empresas eran pequeñas, ahorita ya están grandes, ahorita ya pagan más o menos, pero en un principio me batallaba bastante. De que mi novia, así de que, ¿cuándo vas a trabajar? Estoy trabajando, el pedo es de que apenas va creciendo.
¿Y en el amor?
Pues, novia. Pues sí, tengo mi novia, ya tenemos, pues, ¿qué? 15 años juntos, ya bastante. Ella también tiene su negocio, es bien exitosa, ella maquilla bastante. Y le va muy
bien. ¿Viven juntos?
Sí, vivimos juntos, ya tenemos rato viviendo juntos.
¿Matrimonio no?
No, no tengo, me dicen loco, pero no estoy, ¿qué onda? no es cierto. No, tenemos tres gatos, o sea, todavía no tengo niños, o sea, pero los chiflo bastante a mis gatos y pues la paso bien, la verdad. Yo creo si me toca tener un hijo, pues digo, sería bien feliz, pero que me toque.
sí, en su momento.
Todo en su momento.
Que llegue. Yo tengo mucha curiosidad, entras a la jaula, como tú dices... Me imagino que tu contrincante lo estudias, ves peleas de él antes de...
Lo sueñas todo el tiempo.
Pero no mides o sabes realmente su fuerza hasta el primer contacto con él. Ahí es donde tú dices, sientes dónde estás parado.
Sí.
Sí voy a poder, va a estar medio cabrón, si le meto o no le meto. Sí. O sea, yo creo que los primeros, ¿qué? 30 segundos ha de ser... después del primer contacto, y estoy alucinando, ¿verdad? A lo mejor no es así, pero después del primer contacto es como tu estrategia en la mente, ¿cómo vas a llevar el resto de la pelea?
Siempre...
¿O qué esperas de ella? Porque a lo mejor tú viéndolo dices, es muy bueno y ha de estar muy fuerte y tiene que tener esto y le voy a hacer así, Y a lo mejor cuando llegas dices, pues no, no estaba tan fuerte como se veía.
Sí, sí, ¿no? Literal, sí ha pasado.
No sé si te lo tengas que imaginar más fuerte de lo que realmente es la persona a veces.
Sí, siempre. Yo tengo un dicho, desde que entrena duro, pelea fácil. O sea, tengo que entrenar. Si yo sé que el tipo es fuerte, tengo que entrenar con los más fuertes que conozca para que cuando pelee con él no se me haga fuerte. Y así. Y literal, lo que dices ahorita es como dijo Mike Tyson una vez. Todos tienen un plan hasta que reciben un chingazo en la cara. Todo cambia. Todo cambia. Entonces, cuando entras, te lo imaginas que está fuerte y todo, llegas y el primer golpe dices, a la madre, sí está bien fuerte. O hay que ajustar, hay que cambiar, hay que ajustar el plan, todo. Y pues siempre tengo un plan A, un plan B, un plan C y un plan E. O sea, siempre estoy preparado.
Todo es en base a supervivencia.
Todo cambia ahí arriba. Inclusive puedes estar entrenando, puedes estar en tu mejor forma física, puedes traer el mejor equipo del mundo, puedes estar todo y de repente, pum, un golpe, dormido. O sea, todo puede pasar en la jaula. La verdad, he visto amigos que se han preparado bastante, que a mí me han hecho puré en entrenamientos así, me traen de la cola y de repente en la pelea pierden. Madres, ¿qué pasó? No, pues Fue un golpe. Alguien tiene que ganar, literal. Casi todas las peleas...
¿Cómo se decide? O sea, ¿Te rindes? O sea,
sí, pues...
¿O es el knockout?
Hay knockout técnico y hay sumisión. Esas son las maneras. Ah, y también puntuación. Si llegas al final de los tres rounds, son tres rounds de cinco minutos, si llegas al final y los jueces deliberan quién ganó, dependiendo los derribes, las patadas, la agresividad, los puntos que ellos tienen, y pues ya le dan la pelea a quien sea el ganador. Esas son las maneras, pero te digo, todo puede pasar. Una vez me tocó ir a McAllen, iba a pelear a un amigo, estaba súper nervioso mi amigo, iba a pelear con un pelado que estaba enorme, y todos, güey, sí está bien grande, pero nadie le quería decir, y el güey estaba bien nervioso, y yo le digo, güey, que te valga madre, ponle el pinche chingazo y pónselo bien dado, que sepa quién eres. Y literal salió mi amigo, le puso un jab y la pelea se acabó. Duró 17 segundos. Tiene el récord de la pelea más rápida en Texas. Y todos nos quedamos sorprendidos. Él no se lo creía, pero pues así fue. Así pasó y todo puede pasar.
Está chido. Hay una parte que a mis invitados siempre me gusta sacarles esa parte de ¿qué le aconsejas tú al que te está viendo? En cualquier disciplina, ¿qué le recomiendas tú hacer? No únicamente en una pelea de artes marciales mixtas, sino cómo sacar lo mejor de sí o dar más, en qué momento, cuál es la práctica, cuál dijeras tú o creyeras tú que es el secreto.
Pues yo creo que no hay ningún secreto, es simplemente trabajo duro. Yo soy un pelado que no tiene ningún talento, la verdad. No me considero... Tengo dos bandas, toco música, toco bien feo. Pero estoy todo el tiempo y estoy practicando y estoy escribiendo y estoy tratando de aprender y no me rajo. Entonces, lo mismo con la pelea. Tengo amigos que los veo y digo, no mames, este güey tiene un talento cabrón y se mueven bien chido y todo, pero yo ahí estoy y sigo. La constancia, no te rindas, que no importe que te digan que no puedes, que no eres bueno. Miles de veces me lo han dicho, nah, no vas a hacer nada, güey. O sea, ¿para qué te dedicas a eso? Te van a empinar. Mis propios amigos me lo han dicho, oh, güey, ese vato está bien cabrón, te va a partir tu madre. O sea, no, güey, no se rajen. O sea, si tú eres pintor, o si te gusta la pintura, o la música, o cocinar, o lo que sea, síguele. O sea, nada más dedícate a una cosa. Dedícate, métele, no te rajes. O sea, eso es lo que te puedo decir, de que... Talentos, pues sí, sí hay talentos, pero el talento no es nada sin constancia, no es nada sin trabajo. Entonces, síguele, que no importa si te dicen que no vas a ser bueno, no importa si te dicen que no vas a llegar a ningún lado, tú síguele, vas a ver que sí. O sea, eso es lo que yo les puedo decir, la verdad. Soy un ejemplo de ese pedo.
Ricardo el Loco Riola.
Así es.
Un gustazo verte tenido aquí. Ah, muchas gracias. Como tú bien lo dices, eres una persona luchadora, incansablemente de perseguir tu propio sueño. Y para nosotros eres un ejemplo en vida. Gracias. De todos los logros que has tenido. Gracias nuevamente por estar aquí. Un saludo a todos. Un capítulo más de Pequeñas Grandes Acciones.
Gracias por invitarme y pues aquí andamos.